Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Hola, muy buenos días a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos una vez más y qué bueno a nuestras ondas digitales, al programa Hoy, Ayer y Mañana. Hoy, Ayer y Mañana, un programa que ha estado con ustedes a lo largo de 6 años, un programa que ha tenido anécdotas, hechos en la línea del tiempo, en la historia del hombre, grandes protagonistas, análisis, reflexiones y por supuesto siempre también cobijados con buena música y soundtracks que han estado decorando los temas que hemos tratado a lo largo de 6 años en este programa de todos los lunes 9 de la mañana, Hoy, Ayer y Mañana. Programa que pueden escuchar a través de la página web www.urrosarioradio.com.co y también que pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar, a través de las plataformas de broadcasting como Deezer, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahí también está Hoy, Ayer y Mañana. Todos los contenidos que hemos hecho en 6 años, ahí los podrán encontrar. También recuerden que te pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales de U Rosario Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí no tiene pierde, nos encuentran como U Rosario Radio. En el Control Master nos estará acompañando, como es habitual, el señor Nelson Duarte. En la voz, Sebastián Ríos. Y, por supuesto, en esta mesa de trabajo le damos la bienvenida al que es, al gran y al doctor Álvaro Pablo Ortiz. Qué bueno tenerlo al aire, escucharlo. Estimado doctor, muy buenos días, bienvenido para un tema que nos maravilla, que nos enorgullece, que enaltecemos y que chicaneamos. Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, muy bien, muy bien. Muy amable por sus gentiles palabras, siempre con el mismo entusiasmo. Desde nuestro primer programa hasta hoy, exactamente a 6 años de haberlo fundado, y su concurso fue valiosísimo justamente para este registro histórico-cultural que recoge episodios significativos tanto de la historia nacional como de la historia internacional. No, muy contento.
Esto es Hoy, Ayer y Mañana, y con esta maravillosa sonata y tocata de Johann Sebastian Bach les decimos bienvenidos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde.
9:04 a.m. Continuamos en Hoy, Ayer y Mañana. Recuerden que ustedes pueden escuchar este programa en cualquier momento, también a través de la aplicación de Spreaker, que se me había quedado faltando. Hoy es un día muy bonito en la capital de la República y sobre todo en la Universidad del Rosario. Hoy regresan los antiguos estudiantes y llegan nuevos estudiantes a empezar su trasegar profesional y cultural y humano también que encuentran en la Universidad del Rosario. A todos ellos, bienvenidos, siempre con las manos abiertas. Somos una universidad top 3 en investigación y siempre trabajamos de puertas abiertas a los estudiantes, así que a todos ellos bienvenidos también a estas ondas digitales que es su emisora institucional. Hoy, sin nada más ni nada menos, vamos a titular este episodio como Fernando Botero, 90 años, ¿qué más decir? Fernando Botero, 90 años. Estos 60 minutos estarán decorados con su vida, con su historia, con su música, con su familia, por supuesto, con sus obras, su legado, su huella y todo lo que nos tienen para contar nuestros invitados. Y es el momento precisamente de decirle a un invitado muy especial, bienvenido a Un Rosario Radio. Estamos hablando del reconocido periodista Juan Guillermo Ríos, quien pues nos va a enaltecer y también va a enriquecer mucho esta horita con Fernando Botero, 90 años. Bienvenido, estimado Juan Guillermo, a Un Rosario Radio, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, Sebastián, y muy buenos días al doctor Álvaro Pablo, a toda la infinita audiencia, a toda esa infinita audiencia que tiene la emisora de la Universidad del Rosario. Es un placer estar con ustedes, estoy a su disposición, bienvenidos.
Pues en nuestro libreto tenemos pensado, Juan Guillermo, arrancar por supuesto con el contexto, con la importancia. Y eso se lo dejamos siempre en Hoy, Ayer y Mañana al que sabe, el doctor Álvaro Pablo Ortiz. Todo suyo los micrófonos, estimado doctor.
Bueno, muy amable, Sebastián. Demos unos datos que la gente de pronto ignora. Fernando Botero Angulo, que hoy podemos denominarlo como un antioqueño universal, que no es lo mismo que decir ciudadano del mundo, frase que a mí en lo personal no me gusta tanto. Digo antioqueño universal porque se ha debatido entre otros domicilios en Pietrasanta, en París, Mónaco y Nueva York, ha vivido muchísimo tiempo en el extranjero, pero en ningún momento ha perdido su raizalidad antioqueña, que es uno de sus más íntimos orgullos. A ese efecto podemos decir que el maestro Botero nació en Medellín el 15 de abril de 1932, o sea, hace muy poco cumplió 90 años, que no son poca cosa. Entre otros matrimonios, el último fue con Sofía Bari. Los anteriores, pues el que más se recuerda fue con Gloria Zea, que como todos saben fue una gestora cultural de primera línea en Colombia, una mujer de una extraordinaria inteligencia, porque hay una característica en Botero: siempre se ha rodeado de mujeres muy inteligentes y hay una especie de ironía ahí. Él, que se inmortalizó por pintar a gente de cierto volumen corporal, tocaría decir la palabra obesidad, curiosamente en lo personal siempre le han gustado las mujeres delgadas. Eso es algo que tal vez la gente no ha captado. Pero bueno, eso no es exactamente lo que lo proyectó. Pero sí, sí es muy importante recalcar a Gloria Zea. Recordemos que, entre otros hijos, Fernando Botero Zea, el controvertido ministro de Defensa, pues puso en serios líos tanto a Gloria como a su propio padre, y hoy sabemos que está asilado en México. Bueno, tenemos que aparte de Fernando Botero Zea, otros de sus hijos son Lina Botero, Pedro Botero, David Botero, etcétera. ¿Cuáles pinturas comienzan a darle figuración primero nacional? Tenemos en 1955 su versión de la Mona Lisa, que le ha dado la vuelta al mundo. Tenemos uno que también le ha dado la vuelta al mundo, su versión de las familias presidenciales en Colombia. Aparte de eso, debo destacar, si a mí me preguntan, a mí personalmente me gusta más el talento escultórico de Fernando Botero. Él ha sido generosísimo en el sentido de que siendo un hombre de una plata muy bien habida por su innegable talento, le ha donado gran parte de sus obras a su ciudad de origen, ¿no?, que las conservan como algo sagrado, intocable. A Bogotá también le ha cedido cuadros. Aparte de eso, como es un conocedor de la pintura universal, también en su momento donó originales de Picasso, de Toulouse-Lautrec. De otro lado, es un pintor sumamente influenciado por el pintor Velázquez, el español, con las famosas Meninas de Velázquez, que es el cuadro que más recuerda a la gente. En fin, es un hombre que tiene una triple faceta que van muy de la mano. Es pintor, dibujante y escultor. Él mismo dice que pintó bordos para crear campos de color y como para darle al espectador una imagen de mayor amplitud espacial. Eso él siempre lo ha tenido claro. Ahora bien, en sus pinturas Botero siempre ha estado interesado en plasmar el reflejo de su ciudad de origen. No hay duda que muchos de sus cuadros son una sentida exaltación a la cultura antioqueña. Ahora, si vamos a hablar de sus mejores esculturas, está un torso de mujer de 2 metros 50, que pesa la módica suma de 1.250 kilos, que hoy está cotizado ese cuadro en más de $1,000,000. Le entusiasman también los animales. Es un hombre que ama la naturaleza, su exaltación del caballo. Se ve que le fascinan los gatos. Hay otra escultura, mujer con espejo, el pájaro de la paz, cuando estábamos en todos esos procesos de un primer intento de una paz real y duradera, creo que durante la presidencia de Belisario Betancur. En 1998 hizo donación al Banco de la República de 2 o 3 obras de su autoría, y 87, esto es un récord de artistas internacionales. Ahora, si me preguntan por el estilo, es arte moderno. Y uno preguntaría, bueno, ¿pero qué intenta comunicarle al hombre con sensibilidad artística? Primero, su amor a las personas. Segundo, ya lo dije, su amor a los animales. Y una faceta aparentemente desconocida, su inmenso amor a las plantas, que aquí a veces equivocadamente le decimos al que tiene eso, bueno, ¿y cuánto cuesta esta mata? No, eso suena horrible, es el amor a las plantas. De hecho, hay cuadros en que hace toda una exaltación pictórica de las naranjas, así como Van Gogh hizo de los girasoles casi un poema. Esas son naranjas únicas, irrepetibles. Sus obras no son desde luego baratas. Van desde $1,000,000 en adelante hasta llegar a 50 millones, ¿no? Y tiene obras también de Débora Arango y Alejandro Obregón. Su cuadro La Paloma de la Paz, en homenaje a los acuerdos de paz conquistados en el pasado gobierno en La Habana. Creo que la obra más cara, $18,000,000, bueno, es una... Y también inmortalizó a su manera algo que hoy está muy en polémica, el toreo. Su primera exposición, efectivamente en Medellín en 1948, fue efectivamente sobre su célebre cuadro Corrida de Toros. Bueno, esto como un preámbulo.
No, definitivamente un gran preámbulo, siempre de la mano y la sabiduría del doctor Álvaro Pablo Ortiz. Juan Guillermo, ¿qué opina?
Pues, como usted dijo, el que sabe, sabe. Y para mí es un honor estar en compañía de un maestro como Álvaro Pablo. El maestro Fernando Botero es una persona humanamente extraordinaria e infinitamente ilimitada en su humanismo, en su generosidad. Por ejemplo, un día que yo estaba conversando con él en una finca acá en la sabana, nos encontramos ahí con varios pintores. Estaba el maestro Enrique Grau, estaba un crítico de arte que también fue pintor de origen panameño, pero que vivió mucho tiempo en Bogotá, el maestro Galaor Carbonell, que era profesor de arte y de crítica de arte en la Universidad del Rosario y en los Andes. Y estaba yo. Y ahí el maestro me contó una cosa. Yo le pregunté: oiga, maestro, ¿y usted por qué pinta tanto el sentido de la tauromaquia? Y me dijo: es que yo le voy a contar un secreto que no se lo he contado absolutamente a nadie. Yo quise ser torero. Mi gran sueño de juventud fue ser torero. Yo tenía esa inclinación por los toros. Y yo no me perdía, me decía él, las corridas de toros en la Plaza de la Macarena en Medellín. Y de ahí me nació esa afición por la cultura de la tauromaquia. Que la cultura de la tauromaquia es una cultura ancestral española que, por supuesto, ya hoy no existe por razones ya bien, bien conocidas, que no es del caso ahora tratar. Y de ahí entonces vino esa explosión pictórica de Botero. Otra cosa que me contó él es esta. Él hizo la donación de sus obras a Medellín, y sus obras están en el Museo de Antioquia, en Medellín, en unas salas extraordinarias, en lo que antiguamente fue el Palacio Municipal de Medellín, donde funcionó la alcaldía mucho tiempo. Y me contó el maestro y me dijo, porque yo le pregunté: pero usted le regaló, le donó la obra suya a Medellín porque usted es de Medellín. Y me dijo: sí, pero yo quería donar la obra a Bogotá. Y un día hice una gestión con una persona que en su momento era alcalde de Bogotá, y le dije: mire, yo le quiero donar mi obra a Bogotá. Y no me pararon bolas. Aterrese, Sebastián. Aterrese, maestro Álvaro Pablo. Y oyentes, el maestro Botero le quería regalar su obra a Bogotá. Habló como el alcalde de Bogotá de la época y no le paraban bolas. Entonces él se quedó esperando una respuesta y vio que no le paraban bolas. Entonces decidió irse para Medellín. Y en esa época el alcalde de Medellín era Juan Gómez Martínez, que fue embajador en Roma, en el Vaticano, hijo de Fernando Gómez Martínez, que fue canciller de la República, director del Colombiano y dueño del periódico El Colombiano. Y Juan Gómez recibió la obra y le dio una trascendencia enorme al crear en el Museo de Antioquia varias salas que se llaman la Sala Fernando Botero.
Bueno, ahí teníamos dos primeras visiones y contextos de este gran especial que estamos haciendo en Hoy, Ayer y Mañana sobre la vida y obra y, por supuesto, legado del maestro Fernando Botero, 90 años. Esto también es parte del especial. Bueno, esa canción la hace una banda que precisamente se llama Odio a Botero y es bogotana la banda, y la escogió nuestra productora Juliana Valentina para poder entrar al momento de la crítica. Y en este momento de la crítica vamos a titularlo como Botero, volumen o realidad. Así lo hemos titulado en el libreto. Vamos a ver qué opinan nuestros invitados y, por supuesto, ¿será un volumen o será una fórmula comercial? Doctor Álvaro Pablo.
No, es simplemente, en mi caso, puedo estar equivocado, todo un proceso de evolución pictórica, porque el que tenga el cuidado de recorrer sus primeros pasos como dibujante y como pintor, ve que inicialmente no exactamente empezó con el tema del volumen. Fue evolucionando. Ahora, como suele suceder muchas veces, la primera que le detectó ese talento formidable fue tal vez una de las mejores críticas de arte que ha tenido no solo Argentina, de la que era oriunda, sino en Colombia, que también por problemas ahí de tipo político en un momento dado se la declaró persona non grata, creo que durante la presidencia del doctor Carlos Lleras Restrepo, me estoy refiriendo obviamente a Marta Traba. Ella tenía un ojo clínico para detectar talentos, ¿no? Entonces, ella es la que lo va propulsando. Yo mencionaba como un paréntesis entre triste y amable que su última esposa, pues era de claro origen griego, y que lamentablemente murió en el 2011. Ella también, una mujer además riquísima. Claro, la gente tiende siempre como a tergiversar, que es archimillonario. Bueno, bien merecido lo tiene, porque ha sido una labor de una perseverancia y de una disciplina personal única. Miren, Fernando Botero es todo lo contrario a ese logotipo de artista o de pintor que yo siempre he combatido. Es un hombre que no es de rumbas, es un hombre de una disciplina equivalente a la que en literatura mostró toda la vida Gabriel García Márquez. Es un hombre que no desprecia un buen licor, pero no es ni mucho menos un alcohólico. Es un hombre que, aunque tiene millones de millones, con igual generosidad reparte obras que valen muchísimo. Yo lamento que hubiera desatendido su gentil oferta ese alcalde, que sé cuál fue, pero no lo vamos a nombrar. Pero obviamente Dios permitió que quedara lo mejor de su obra en su Antioquia raizal y natal, ¿no? No viene mucho a Colombia, pero cada vez que viene inmediatamente recaba en Medellín. Es que la raizalidad no se pierde, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que gloria sea, entre otros atributos que hicieron que se enamorara perdidamente de ella, es que Gloria sea tal vez ha sido de las mejores directoras del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ¿no? Entre 1969 hasta el 2016. Él se había casado con esta dama bogotana en 1955. Ya mencioné que con ella tuvo tres hijos, Fernando, Lina y Juan Carlos. Ahora, volviendo a Sofía Bari, fue una diseñadora de fama internacional, mujer bellísima, todas las mujeres que han pasado por la vida de Botero han tenido esa doble característica, bellas y con talento, porque una belleza sin talento y al paso del almanaque, pues ya sabemos lo que pasa. Hay una cosa que me llama la atención, así como Juan Guillermo Ríos tuvo el privilegio de que le contara a él un secreto que antes no había sido conocido por nadie, debo mencionar algo que está registrado por Plinio Apuleyo Mendoza, que a la edad de 23 años y estrenándose como periodista, fue recibido por Fernando Botero, que ya tenía gran fama. Plinio Apuleyo Mendoza entró tímido, vacilante, nervioso, incluso con susto, porque dijo: no, me voy a encontrar con un señor arrogante, soberbio, y como lo dice Juan Guillermo Ríos, con otras palabras, de entrada lo desarmó la sencillez. Es un hombre al que la fama nunca se le subió a la cabeza, cosa que es muy difícil, ¿no? Cuando sabemos que aquí personas que les aumentan el salario en 10,000 pesos no vuelven a saludar. Entonces es un ejemplo de humildad y de sencillez, propio de la gente sabia además. Entonces, la entrevista, que es larga, yo solo voy a leer una parte. La pregunta gira en torno a la inteligencia. ¿A qué entiende Botero por ser una persona inteligente? Entonces, primero es Botero el que le lanza la pregunta a Plinio: para vos, ¿qué cosa es la inteligencia? Pregunta difícil. ¿Qué podía ser la inteligencia? La claridad mental, la facultad de discernir, de captar con rapidez lo que escuchábamos o leíamos, o la capacidad de exponer con lucidez nuestro propio pensamiento. No sabría qué contestarle. Es curioso que de pronto me hiciera esta pregunta. ¿Por qué me lo dices? Entonces él me explicó la duda que le rondaba en la cabeza aquel día. Porque esa palabra se utiliza en Colombia para hablar de cosas muy distintas, me dijo. Conozco en Medellín a un hombre importante que a mí me parece muy bruto y todo el mundo, sin embargo, dice que es inteligente. Tal vez lo sea, pero solo para hacer plata. De resto, es una nulidad y a la inversa. En la propia Medellín o en Bogotá uno conoce a un tipo capaz de sustentar muy brillantemente cualquier teoría, de hacer o deshacer el mundo con palabras en la mesa de un café, pero de ahí no pasa. Su mala situación es siempre la misma. Transcurren 10 años y ahí lo encuentra uno en la misma mesa de café teorizando. Solo sabe mover ideas, en eso se le va la vida. Bueno, él también se dice que es inteligente. Total, no se sabe a qué se refieren unos y otros cuando hablan de inteligencia. Me pareció, dice Plinio, que Botero decía todo esto porque él ya había llegado a su propia conclusión. Así que le hice la pregunta: ¿y usted qué piensa? ¿Qué es la inteligencia para usted? Duró solo unos segundos en darme su propio juicio. Para mí, dijo al fin con esa especie de severidad en el ceño y en la voz que acompaña solo a las verdades íntimas que uno guarda por dentro, dijo textualmente: la inteligencia es la capacidad de pensar a largo plazo. Qué buena falta nos hace a muchos colombianos esa magnífica y breve definición de lo que él entiende por inteligencia, ¿no? Y por otro lado, no dudo en decirle también al mismo periodista que el secreto de ciertos éxitos en la vida es definir una vocación y poner furiosamente al servicio de ella la vida entera, incluyendo todo lo que uno lleve por dentro, todas las experiencias vividas, los sueños hasta y hasta los propios infortunios y todo lo que día a día se consigue aprender sin aceptar nunca compromisos ni transacciones o facilidades que puedan apartarlo del camino trazado o hacérselo peligrosamente cómodo. Es convertir una vocación artística en un reto descomunal. Pues él creo que ha sabido predicar con el ejemplo y me encanta las dos definiciones de lo que para él es una verdadera inteligencia y un verdadero sentido de vocación.
9:30 ¿sí?
Yo pienso que Juan Guillermo Ríos tiene más cosas que decirnos de Otero, porque en su condición de brillante periodista creo que tuvo que haber tenido contacto otras veces. O más bien le pregunto a Juan Guillermo Ríos, ¿qué le dicen a usted las pinturas de Fernando Otero? ¿Qué siente cuando las ve?
Pues, maestro Juan Álvaro, Otero fue un hombre absolutamente original en todo, en todo. Era, como usted dice, tan original como tan sencillo y tan noble. Era un paisa que al día de hoy uno podría decir que no ha perdido su autenticidad. El maestro ha vivido toda la vida fuera de Colombia. Desde muy temprano, él entendió que su obra tenía que darle un carácter más universal para ser conocido precisamente como lo es hoy, como un artista universal. Ya le voy a contar algo que me pasó en la China. Y entonces, primero él viajó a España, después estuvo en Estados Unidos y en Nueva York tuvo, según él mismo me lo contó, tuvo unos contactos artísticos extraordinarios que lo fueron influyendo. Conoció tendencias vanguardistas y finalmente su destino fue Europa, y en Europa Roma, y después donde vive ahora, Pietrasanta, que es un puerto italiano que lo acogió, lo declaró hijo históricamente grato y epónimo, y es el hombre más importante de ese sitio donde vive hoy. Cuando va gente de Colombia y lo visita en Pietrasanta, el maestro los atiende personalmente, les hace un recorrido por el pueblo, por el puerto, los lleva a los restaurantes, él mismo los atiende. Yo recuerdo un día en Medellín, había una reunión en un apartamento que tenía Carlos Ardila Lule en la playa, en la avenida La Playa, en el pleno centro de Medellín. Y entonces el maestro que me invitó, y yo fui porque Carlos Ardila Lule le iba a comprar unos cuadros. Y entonces estábamos Fernando Otero, Carlos Ardila, Jaime Piedraíta, que fue senador un tiempo y que después también emigró hacia España, pero que era un hombre muy culto y muy muy vinculado al arte, y estaba yo. Y entonces en ese apartamento, Carlos Ardila Lule dijo: hombre, qué pena, no tengo nada para ofrecerles, porque la persona que venía para ayudarme en el apartamento y no vino, no les puedo ofrecer nada. Y el maestro se paró y dijo: hombre, yo cocino, Venga a ver, está ahí en la cocina, venga a ver, yo cocino, yo soy un cocinero extraordinario. Y Sebastián, el maestro Álvaro Pablo, el maestro Botero, se puso a cocinar y yo recuerdo que nos hizo una carne extraordinaria. Ardila Luz le quedó maravillado. Y yo no sé si fue una estrategia para que Ardila Luz le comprara unos cuadros o una manera de demostrarle a un hombre tan rico como como Ardila Luz que la sencillez no se pierde nunca. Y él mismo nos sirvió lo que cocinó. Y esa es otra anécdota que me mostró una faceta a mí de lo que es Botero. Y la otra cosa que yo aprendí de él es porque yo le decía que yo soy de Medellín como él, ¿no? Y yo le decía, oiga maestro, pero usted habla paisa pero impresionante. Entonces él me dijo, es que uno no puede olvidar las raíces de su familia, ni de su ciudad, ni de su país nunca. Uno puede vivir en cualquier país del mundo, pero uno no puede olvidar sus raíces, uno tiene que ser el que es. Y eso es algo que nos hace mucha falta hoy, porque como lo he comentado en ocasiones anteriores, uno de los problemas graves que tenemos en Colombia es que el colombiano no es orgulloso de su identidad, ¿no? El colombiano, queriendo ser lo que no es, vive ocultando lo que realmente es, porque los colombianos queremos ser americanos, queremos ser europeos, queremos ser cualquier cosa menos colombianos. Y esa es una tarea pedagógica que tenemos que hacer desde primaria, en la secundaria, en el bachillerato, en los colegios, en las escuelas, enseñar una cosa que es una asignatura que se llame el orgullo de ser colombiano. Y Botero es eso, un orgulloso de ser colombiano. Y dentro de esa tarea de ser colombiano, orgulloso de ser antioqueño, y por eso él habla como paisa, come paisa, las arepas le fascinan, en Roma tiene quien le consiga los frijoles y él mismo los hace porque es un chef extraordinario. Y yo tuve una amistad que me honró mucho con Gloria Fea. Y yo conversaba mucho con Gloria Sea, no solamente en el MAN, en el Museo de Arte Moderno, sino cuando Belisario Betancourt la nombró directora de Cultura. Y Gloria Sea era una mujer fascinante, de una inteligencia y de una simpatía arrolladora. Y él también me comentaba muchas cosas sobre Botero. Inclusive quiero comentar algo que me contó ella. Yo le dije, oiga, pero usted ¿por qué se separó de él? Porque ella en esa época ya en Colcultura ya era esposa de Andrés Uribe, un multimillonario colombiano. Por eso ella murió siendo Gloria Sea de Uribe. Entonces yo le digo, ¿usted por qué se separó de él? Y me dijo, nos separó la tragedia. Y le dije yo, lo de Pedrito. Y me dijo, sí, Fernando y yo nunca superamos la muerte de nuestro hijo, de Pedrito. Por eso la mayor parte de la obra del maestro está dedicada a Pedro Botero, el hijo de él, que murió en el accidente en el sur de España, en un accidente automovilístico donde iba Gloria Sea y donde iba pues, el maestro conduciendo. Y fue un accidente aparatoso donde el maestro, por intentar salvar a Pedrito, a su hijo, perdió un dedo, a él le falta un dedo. en una de las manos. Y entonces Gloria Sea me decía, después de ese accidente en el que perdimos a nuestro hijo, el matrimonio fue una tragedia y la tragedia nos separó.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana.
Que venían los artistas de la generación de Luis Caballero, de Beatriz González, y el museo empezó su actividad. Posteriormente, después de un año y medio de estar en este lugar, simplemente el museo no podía continuar. El museo, que realmente llevaba ya un nombre tan sumamente
comprometedor,
pero que era un espacio de una galería, no podía continuar financieramente. Y entonces el doctor José Félix Patiño, que era entonces rector de la Universidad Nacional, invitó al museo a que se instalara en un espacio de la universidad.
En la universidad.
Y ahí continuó el museo, empezando en ese momento a conformar su importantísima colección permanente. Marta Traba, durante esa época, alcanzó a reunir 80 cuadros.
¿Luego Marta se fue del país?
Sí, la vida del museo en la Universidad Nacional duró aproximadamente año y medio. Era una época de enorme agitación política en la universidad, en las cuales había conflictos políticos que involucraban el cuerpo estudiantil en forma continua y permanente. Y Marta Traba, que era una mujer excepcional realmente, tomó una posición de apoyo al estudiantado y de rechazo a la presencia del ejército en los predios de la universidad. Eso hizo que el gobierno de ese momento, encabezado por el doctor Carlos Lleras Restrepo, la expulsara del país, porque Marta Traba era ciudadana argentina.
Sí.
Y a pesar de que llevaba ya muchísimos años viviendo en Colombia, tenía la ciudadanía argentina, y pues eso constituía una intervención en los asuntos políticos nacionales de un extranjero. Lo que ocurrió en ese momento, pues es uno de los momentos en que más se ha agrupado.
Ahí teníamos la voz de Gloria Sea, pues nuestra productora Juliana Valentina nos había recopilado algunos archivos sonoros y que enriquecen y contextualizan un poco pues la vida de los 90 años del maestro Fernando Botero. Estimado doctor Álvaro Pablo Ortiz.
Sí, sí, no, magnífica, magnífica esa versión, sí, pero también hay que decir, Marta Traba pues es expulsada del país, pero después es retomada por el gobierno del antioqueño Belisario Betancur Cuartas, y todos sabemos que aparte de las múltiples actividades que tiene que tener un presidente de la República, siempre guardó espacios para reunirse cada semana o 15 días con lo más granado de la intelectualidad colombiana e internacional. Y desde luego Marta Traba asistió a ello. Todos sabemos también que Marta Traba termina trágicamente su vida al lado de otros connotados intelectuales en un accidente de aviación, cuya fecha no recuerdo exactamente ahora, pero allá muere en ese accidente una controvertida, como toda persona que se destaca, una de las críticas de arte más agudas que tuvo no solamente su país de origen, Argentina, sino Colombia. Ahora, es cierto lo que dice Juan Guillermo Ríos, el colombiano tiene que superar esa falta de identidad. Yo pongo ejemplos simples pero contundentes. Es el cualquiera que va a Madrid, España, por poner un ejemplo, se está 15 días y viene hablando más español que los madrileños donde convivió 15 días. Me enferma cuando requete bogotanos juegan a jugar con acento paisa. Me enferma porque los acentos hay que merecerlos, y eso es irrespetar al pueblo antioqueño. Así como no me imagino nunca un antioqueño pretendiendo hablar como un rolo. Eso es grotesco. Nos falta efectivamente identidad. Fernando Botero tuvo una cosa muy clara que yo, modestia aparte, también la tengo, que uno se define por los ancestros de sus ancestros, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez en el Jockey Club, que desde luego no tengo ni ley, y eso ya se acabó, un aristócrata bogotano, para no decirle oligarca y que no parezca gaitanista mi intervención, me dijo en su tono ultrabogotano: "Ala, ¿y tú de cuáles Ortiz eres?". Y le dije: "De los míos". Y se quedó con la boca callada. Entonces sí, qué bueno sería esa cátedra, el orgullo de la colombianidad, el orgullo de ser colombianos, ¿no? Eso está muy bien. Aparte, hay un mito que hay que romper, es que se tiene la peregrina y perversa idea a la vez de que el antioqueño únicamente vive para lo comercial, de que el antioqueño solo vive en función de la plata. Eso es absolutamente falso. Y si vive en función de la plata, es plata, no siempre fue bien habida. Hay un cuadro de Pablo Escobar, entiendo que pintado también por el maestro Otero, pero la mayoría del pueblo antioqueño ha conquistado su plata porque es un pueblo previsivo, es un pueblo que sabe pensar a largo plazo, como definía la inteligencia Botero, es un pueblo que no solamente incursiona con éxito en el terreno empresarial, industrial o simplemente comercial, es un pueblo que le ha entregado a Colombia y al mundo poetas de la talla de León de Greiff, que eso ya es mucho decir, poetas de la talla de Porfirio Barbajacob, que son de fama universal. Le ha entregado, quien lo creyera, un escritor como Tomás Carrasquilla, que es de lo más raizal antioqueño, y sus maravillosos relatos giran inexorablemente alrededor de Antioquia. Hay tesis de grado en el extranjero hechos a propósito justamente de la obra de don Tomás Carrasquilla. Pero haciendo un paréntesis, no solamente Antioquia ha producido pintores de la talla universal de Fernando Botero, uno de los mejores muralistas de Colombia sigue siendo hasta el día de hoy el antioqueño Pedronel Gómez. No,
así es.
Un muralista que en su temática ha sido el arte urbano por excelencia, influenciado por esa maravillosa escuela muralista mexicana integrada por Orozco, por Tamayo, por Diego Rivera, por Siqueiros. Entonces, conviene ir desvertebrando esos mitos que no nunca se compadecen con la realidad de los hechos.
Juan Guillermo, ¿qué podemos decir de la obra del maestro Fernando Botero en contexto del conflicto armado en Colombia?
Ha sido un hombre de una vocación de paz inmensa. Siempre, y su modo de expresarse es a través de la pintura, como conservador, de acuerdo al anecdotario que guarda muy bien en su gran memoria el periodista Juan Guillermo Ríos, es un hombre extraordinariamente culto, pero obviamente siempre ha visto, como buen colombiano que es, con preocupación el tema del conflicto interno y la solución, la del diálogo, la de ponerle fin a una violencia que ha superado con creces la de otros países. El país no puede seguir en la escalada de violencia. Contra eso siempre se ha manifestado, no tan militantemente como otros, pero qué mejor mensaje que el de sus cuadros, a favor de la paz. Y cuando lo han entrevistado es un incondicional partidario de la paz. qué hombre de bien no es incondicional partidario de la paz. Entonces eso es otra faceta que hay que abonársela, asaltársela y aplaudírsela.
Juan Guillermo.
Así es. Eso que acaba de decir el maestro Álvaro Pablo es sabiduría. Y yo cuando hablo de sabiduría tengo muy presente una cosa: el conocimiento en el hombre, el conocimiento lo da la vida, la sabiduría la da Dios. Por eso no todos los hombres son sabios, porque el conocimiento lo da la vida. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría, y la sabiduría la da Dios. Mire, un día le pregunté al maestro sobre Pedrito, y él me dijo: mira, yo tengo mi vida dedicada y edificada a mi hijo, a Pedrito. Yo no lo olvido, él está presente permanentemente en mis pensamientos, y ese es el motivo por el cual Pedrito es una figura fundamental en los cuadros del maestro. Está, yo diría que el 80 o 90% de la obra pictórica de Botero está dedicada a su hijo, a Pedrito, y es una cosa que habla también extraordinariamente bien del maestro. Es decir, no olvidar los seres que uno quiere. Uno en la vida tiene que vivir no solamente orgulloso de su origen, sino de su familia, y no olvidar esas raíces de la familia y los frutos que uno da de la familia como los hijos. El maestro en eso es muy humano y es muy auténtico. Y otra cosa que quiero comentar a propósito de lo que ya dijo el maestro Álvaro Pablo es, por ejemplo, hombres tan importantes como Botero siempre han tenido a su lado mujeres que, sin perder de vista que la figura es el maestro, es Botero, han sido trascendentales en momentos cruciales de la vida de él. Gloria Sea, por ejemplo, y Sofía. Es una mujer de una inteligencia y una belleza extraordinaria, y pero esas personas siempre han sabido no estar en un segundo plano, sino han sabido entender que la figura universal es Botero. En eso también tengo que decir que Botero, como lo dice el maestro Álvaro, siempre es un preocupado por Colombia. Cuando yo me lo encontraba, lo primero que me preguntaba es: hombre, ¿cómo va el país? ¿Cómo hacemos para acabar esa guerra que hay en Colombia? ¿Cómo hacemos para que en Colombia haya paz? ¿Cómo hacemos para que en Colombia haya una generación que trabaje pacíficamente por la patria? Es decir, no importa que viva en Roma, no importa que viva en Pietrasanta, no importa dónde esté, él está con su Colombia presente y preocupado para que los colombianos vivamos tranquilamente, algo que compartimos todos los que estamos en esta mesa.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Colores y Colombia. But first, una pregunta rápida. Can you name 5 painters or sculptors whose work everyone knows and who are still alive? Complicado, ¿eh? Imagine becoming a superstar only after you're dead. Qué frustrante. This painting is 20 de Julio by Fernando Botero. He was born in 1932 in Medellin, como yo, and he's one of the best-selling living artists en todo el mundo. When I was young, Fernando Maestro Otero was all over the news and the newspapers. He's an icon in Colombia. It's 20 de julio, though, un día festivo en Colombia, el día de independencia del país. There are no fiestas or fuegos artificiales, but I remember as a kid, everyone putting Colombian flags outside their houses to celebrate. Los tres colores.
Ahí estábamos con un video para finalizar sobre un poco de lo que se puede encontrar en la red, en otros idiomas y por supuesto sobre la importancia que tiene no solo para Colombia sino para el mundo, la obra del maestro Fernando Botero. Muy buena producción ahí de nuestra productora Juliana Valentina. Bueno, estamos cerrando, vamos a cerrar esta emisión de regreso de hoy, ayer y mañana. Fernando Botero, 90 años, estamos con, como es habitual, en la mesa de trabajo con el doctor Álvaro Pablo Ortiz y como invitado especial hoy tenemos al periodista Juan Guillermo Ríos para hablar y pues para hablar un poco de todo lo que ha sido esta magnífica vida, Fernando Botero. Bueno, últimos minuticos, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja este ser para Colombia, para nosotros? ¿Qué nos deja, doctor Álvaro Pablo? Doctor Álvaro Pablo, ¿nos escucha?
Sí, le está agradeciendo a Juan Guillermo Ríos que con su anecdotario me aclaró para bien parte de la parábola vital de este formidable pintor antioqueño.
Juan Guillermo.
Sí. Cuando el tiempo es tan breve y estamos hablando un montón, pues es cuando se da cuenta que se le quedan muchísimas cosas para comentar y para hablar, pero eso también da una idea de la grandeza de una figura tan humana y tan especial, pero tan impresionantemente trascendental para Colombia y para el mundo como es Fernando Botero. Yo le pregunté un día, para cerrar esta emisión, le dije, maestro, ¿cuáles son sus tristezas en la vida? Y él me dijo, tengo dos. Una, Pedrito, mi hijo, porque es una tragedia que no he superado. Y dos, lo de mi otro hijo, Fernando, que injustamente, estoy citando las palabras de él, injustamente fue encarcelado y injustamente fue vilipendiado en Colombia. Y me dijo, y el culpable de eso es Ernesto Samper. Yo no le perdono a Ernesto Samper que haya utilizado como utilizó a un hijo mío sin respetar su honestidad. Eso me lo dijo él, y yo creo que el maestro hoy no es que sea una persona de odios, pero él mantiene una distancia muy lejana con el presidente Samper por lo que le pasó a Fernando Botero Ochea. Y maestro Álvaro Pablo, tenemos que preocuparnos, usted que es un maestro excelso de la vida y de la pedagogía y de lo que es el ser colombiano, para que los niños en Colombia, nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros alumnos sean orgullosos de ser colombianos.
Muy bien.
Tenemos que
ya vamos llegando al final vamos llegando al final de hoy, ayer y mañana aquí en U Rosario Radio. Le agradecemos al doctor Álvaro Pablo. Rápidamente su despedida, doctor Álvaro Pablo.
Sí, perfecto.
Doctor Álvaro Pablo, su despedida rápidamente.
¿Cómo dice?
Su despedida en 20 segundos.
Yo definiría a Fernando Botero como un hijo de la inteligencia, de la disciplina y de la voluntad.
Al periodista Juan Guillermo Ríos, mil gracias por atendernos en hoy, ayer y mañana. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, un abrazo para todos.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.